Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mañana es Nochebuena.
Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie.
Ojalá que en esta noche previa la radio sea como una enorme chimenea y cada voz que oigas en este programa sea la de alguien muy querido por ti. Mañana es Nochebuena. Pero eso será mañana, porque a partir de ahora y hasta que lleguemos al boletín de las 3 de la madrugada a las 2 en Canarias, vamos a recordar acontecimientos, nacimientos, sucesos que tuvieron lugar tal día como hoy, mañana o pasado, algún día de esta semana que acabamos de arrancar, pero en otros años. Por cierto, Andrés, Pedro, Mónica, Carmen, yo voy a dar un nombre, inmediatamente decirme qué os viene a la cabeza. Juan Ramón Jiménez.
Pues Platero.
El burrito.
Correcto, Platero y yo. Bueno, él nació tal día como hoy, no digo el burrito, digo el autor del burrito. 23 de diciembre del año 1881. Llegaba al mundo en Moguer, en la provincia de Huelva, en el seno de una familia, digamos, pudiente, dedicada al comercio del vino. Carmen, más datos.
Más datos. Allí en Moguer él pasó sus primeros años y allí hoy se puede visitar su casa natal. La dirige Juan de Dios Rodríguez.
Todos los recuerdos que tiene de la casa son muy infantiles, pero muy intenso y muy relacionado con la observación y con la luz. Y fue allí donde el poeta encuentra esa primera inspiración, ¿no? Por así decirlo. No es de extrañar que la primera vocación de nuestro poeta universal fuera la pintura, porque la verdad que con los colores y los paisajes del entorno marinero de Moguer era obvio, ¿no? Esa relación.
Pero Juan Ramón no siempre vivió en Moguer.
De hecho, estudió en la Universidad de Sevilla, iba a formarse en Derecho y en Pintura, pero acabó abandonando los estudios porque lo que quería realmente era escribir, dedicarse en cuerpo y alma a la literatura.
¿Cómo era, Dios mío, cómo era? Oh, corazón falaz, mente indecisa. Era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera, tan leve, tan voluble, tan ligera como estival vilano.
Es la voz de Juan Ramón Jiménez. Por cierto, nace en Moguer, en la provincia de Huelva, pero él termina recalando en la capital de España.
Sí, fue en el año 1900, a los 19 años, cuando Juan Ramón Jiménez llegó a Madrid y allí hizo amistad con personajes como Rubén Darío y Valle Inclán.
Y más datos, 16 años después, Juan Ramón Jiménez se casa con la escritora Zenobia Camprubí. Se habían conocido en Nueva York y allí se casaron.
Precisamente en 1936, con el estallido de la Guerra Civil Española, Juan Ramón se exilió a Estados Unidos y también pasó por Cuba y Puerto Rico. Fue allí, en 1956, en la última etapa ya de su vida, donde recibió la noticia que lo convirtió para siempre en un escritor universal, y es que le habían concedido el Premio Nobel de Literatura. Pero aquella alegría se vio ensombrecida, porque tres días después fallecía su amada Zenobia. Dos años más tarde se marchaba él.
Hoy recordamos a Juan Ramón Jiménez porque se cumplen 138 años desde su nacimiento. Por cierto, nació en Moguer, en Huelva, en Andalucía, que es un destino ideal para esta Navidad. Animación en ciudades y en pueblos, belenes tradicionales, espectáculos. Andalucía es un regalo en estas fechas.
Pues sí.
Es un mensaje de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía con la colaboración de Fondos FEDER. Por cierto, hoy hay que felicitar a un marqués.
Es una iniciativa del Rey que se lo agradezco naturalmente y que yo creo que refleja un poco también los méritos, no solo personales, sino los méritos de toda una selección que se proclamó campeona del mundo.
Vicente del Bosque nació en Salamanca el 23 de diciembre de 1950. Hoy cumple 69 palotes. Y antes que Marqués fue seleccionador, entrenador, jugador de fútbol del Madrid. ¿Dónde empezó, por cierto, Andrés?
Bueno, pues debutó Arjona en el Club Deportivo Salmantino, donde fue máximo goleador con solo 17 años. Desarrolló toda su carrera en el Real Madrid, primero en su filial, el Castilla, luego cedido en el Córdoba y el Castellón, y después ya fue titular indiscutible en el Real Madrid durante 11 temporadas, hasta 1984, concretamente, y jugó 18 partidos como internacional.
¡Y ahora el balón del Bosque!
¡Bien!
¡Qué mano de Lasso!
¡Y qué clase de Vicente del Bosque! Con la pierna izquierda, cómo ha buscado el gol, con qué intención y con qué toque de balón, ¿eh?
Claro, es que tú recuerdas a Vicente del Bosque solo como entrenador de la selección campeona del mundo, pero fue un gran futbolista, también entrenador. Su primer equipo creo que es más o menos de la tierra de Castaño, ¿no?
Pues sí, el Real Oviedo fue en 1987 cuando se puso al frente de ese equipo. Luego estuvo 4 temporadas dirigiendo al Real Madrid y por último al Besiktas turco.
Bueno, pero sin duda, los mayores triunfos de Vicente del Bosque llegarían al frente de la selección española de la que se hizo cargo en el año 2008, sustituía a Luis Aragonés y consiguiendo la Copa del Mundo en 2010 y la Eurocopa de Naciones 2 años después.
Le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Cesc. Fàbregas para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida!
¡Qué momento!
Mañana martes se cumplen 154 años de la creación del Ku Klux Klan, una organización de extrema derecha, fundada el 24 de diciembre de 1865 por 6 veteranos de la Guerra Civil de Estados Unidos. 6 confederados de clase media y baja que no estaban dispuestos a aceptar que la esclavitud de los afroamericanos se había acabado. ¿Y cuántas víctimas dejó este grupo? ¿Qué queda de esta organización en pleno siglo XXI? Tiene los detalles mi querido amigo y corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Nadie se atreve a dar una cifra total del número de víctimas del Ku Klux Klan. Tan solo el Lynching Memorial and Museum de Alabama señala que entre 1887 y 1950, 3.959 personas de raza negra fueron linchadas en 12 de estados del sur de los Estados Unidos. Una cifra que sin duda será muchísimo mayor teniendo en cuenta que el Klan se formó nada más terminar la Guerra Civil estadounidense y resurgió en lo que se conoce como el segundo Ku Klux Klan en 1915. En 1925 el Klan llegó a tener hasta 4 millones de seguidores. Hoy, según algunas organizaciones de derechos civiles, serían entre 5.000 y 8.000 personas y sus objetivos no solo los negros, sino también los judíos, los inmigrantes, homosexuales y también católicos.
Es increíble, en el siglo XXI. Gracias, Juan. 24 de diciembre. Vaya día bonito para nacer, para llegar al mundo, ¿eh? Ese día, pero del año 1837, nacía Isabel de Baviera. Isabel de Baviera. ¿Sabes quién es? ¿Y si te digo sí, sí, emperatriz?
Es mi deseo manifestar a vuestra majestad que nunca tendrá un servidor tan fiel como mi humilde persona.
De antemano estoy convencida.
Que la historia de Sisi haya perdurado hasta nuestros días tiene motivos y razones, Carmela.
Pues bueno, sí que ha perdurado porque, aunque murió a finales del siglo XIX, ríos de tinta y metros de celuloide han hecho que su historia siga siendo recordada. Me preguntabas, Adolfo, los motivos. Bueno, por ejemplo, estaba apalabrada la boda entre su primo, el emperador Francisco José I de Austria, y su hermana, la princesa Elena de Baviera. Pero él, su primo, quedó prendado por el encanto especial de la pequeña de la familia, la joven Isabel, Sisi, que entonces solo tenía 16 años.
Fue después de la boda cuando Isabel se convertía en Sisi, emperatriz de Austria. Pero lo que parecía un cuento de Disney, poco a poco derivó en tragedia. Sisi era un espíritu libre y nunca se adaptó a la vida en la corte. La mala relación con su suegra y la pérdida de su primogénita no hicieron más que empeorar las cosas.
El final fue muy triste, ¿verdad?
Pues sí, obsesionada con el cuidado de su físico, ella nunca volvió a ser la misma tras la muerte de otro hijo, de su único hijo varón, que además era el heredero al trono. Se dedicó a viajar para alejarse de palacio y acabaría encontrando la muerte en Ginebra cuando un anarquista italiano le clavó un estilete en su rebelde y triste corazón.
Fíjate tú cómo son las cosas. Una mujer absolutamente, en fin, obsesionada con el cuidado de su físico, de su salud. Déjame, porque de Europa vamos a Estados Unidos. Se cumplen 114 años del nacimiento del primer hombre que llegó a ser billonario con B de Barcelona. Alcanzó una fortuna de unos 1.500 millones de dólares en el momento de su fallecimiento, allá por el año 1976. Te hablo del empresario, ingeniero autodidacta, aviador y director y productor de cine.
No sé si se acuerda de mí. Me llamo Howard Hughes. ¿Podría dedicarme un poco de su tiempo?
Howard Hughes, el hombre más rico de su época y el que está considerado el padre de Las Vegas. Monipay, ¿qué pasó en los últimos años de la vida de Howard Hughes?
Pues que fue desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, que lo obsesionó con los gérmenes y con los microbios. Se instaló en Las Vegas porque pensaba que aún no había llegado allí la contaminación como sí ocurría en otras ciudades de Estados Unidos. El excéntrico multimillonario Howard Hughes aterrizó en Las Vegas a finales de los años 60.
Bueno, finales de los años 60 Las Vegas ya tenían grandes hoteles, algunos casinos, pero Carmela, ¿qué ocurrió con su llegada? ¿Qué cambió?
Pues cambió todo, porque de ser un oasis perdido en medio del desierto de Nevada, Las Vegas se convirtió en la capital internacional del entretenimiento. Howard Hughes invirtió 200 millones de dólares en transformar la ciudad y convertirla en el centro del lujo y el placer. Compró 4 casinos, otros tantos hoteles, la mayor parte de Las Vegas Strip en la calle principal, era el dueño de decenas de edificios, de 2 aeropuertos y hasta de una televisión local.
Aunque poseía media ciudad y era el impulsor del actual espíritu de Las Vegas, Howard Hughes nunca jugó en sus casinos, ni disfrutó de la vida nocturna, ni compró en sus tiendas, simplemente se recluyó en la habitación del Hotel Desert Inn, escondido entre montañas de pañuelos de papel que utilizaba de forma compulsiva. Era su forma de combatir a los millones de gérmenes que pretendían atacarlo.
A sus 71 años, Hughes era un montón de huesos, de largos cabellos, barba descuidada, uñas revueltas, porque sus uñas eran tan largas que se revolvían como cuernos. Su aspecto y su olor eran fruto del trastorno compulsivo obsesivo que se había adueñado de su cabeza y de su cuerpo.
Hughes pasó los últimos 20 años de su vida escondido en habitaciones de hotel, en Las Vegas, en las Bahamas, en Nicaragua, en Canadá. Huía del resto de humanos, todos, por supuesto, portadores de gérmenes. Huía también de la prensa, no quería que nadie lo viera en su estado. El que había sido héroe de su país se había convertido en un viejo enfermizo que pasaba el día y la noche viendo la televisión y antiguas películas.
El 5 de abril del año 1976 era la imagen de la muerte. Pesaba 37 kilos, tenía incrustadas en los brazos 5 agujas rotas, los riñones ya no le funcionaban por el abuso de las drogas. Aquella noche hablaba ya de forma incoherente y solo unas horas más tarde Howard Hughes fallecía.
De su genialidad, de su trágica enfermedad, de sus obsesiones, tuve la oportunidad de hablar en este programa con nuestro queridísimo Antonio Garrido Moraga. Hagamos memoria.
No comía comida cocinada, comía comida enlatada y preparada porque se suponía que eso tenía unas condiciones de higiene. Pues claro, Hughes, el pensar que un cocinero podía tocar carnes, verduras y después presentárselo a comer, vamos, una cosa. Él estableció un protocolo escrito donde decía, por ejemplo, esto, pensemos en las sopas más famosas de Estados Unidos, las sopas Campbell. Uh-huh. Antes de abrir la lata, hay que hacer lo siguiente. El individuo encargado de la operación abre el grifo de la bañera, ha de ajustar también la temperatura de agua, de modo que no esté demasiado caliente ni demasiado fría. Luego ha de coger uno de los cepillos y, utilizando una pastilla de jabón, formará una buena cantidad de espuma con la que frotará la lata desde un punto situado a unos 5 centímetros por debajo de la parte superior. Muy, muy frotada. Pero estamos hablando de la lata propiamente tal.
Todavía no la hemos abierto.
No. Bien. Debe primero mojar y arrancar la etiqueta y luego frotar la parte cilíndrica de la lata una y otra vez, hasta que se eliminen todas las partículas de polvo, restos de la etiqueta y, en general, toda posible fuente de contaminación. Sosteniéndola siempre por el centro, debe procederse de igual modo con la parte inferior de la lata. Entonces, una vez que ya la lata quedaba brillante, vamos, que la lata parecía de plata, entonces cuando ya se podía abrir la lata. Y él se la comía y se la tenían que presentar. Si no, no se la comía. Realmente comía muy poco. Prácticamente no comía nada. No dormía nada. Pero tú date cuenta, y vamos a darnos cuenta todos, que estaba como un cencerro.
El profesor Garrido Moraga, que ya no está entre nosotros, se nos fue. Y dentro de muy poquitas ediciones de La Noche de Arjona vamos a dedicar un especial a recordar parte de las genialidades, de la capacidad de conocimiento, de cultura y de asociar contenidos. Todo esto tiene un nombre. Antonio Garrido Moraga. ¡Epa! Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Dos, tres, mañana cumple 48 años Enrique Martín Morales, al que todos conocemos como Ricky Martin. Nació en Puerto Rico, 24 de diciembre del 71, pero ahora es español. Ta, 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 un amor divino. Digo esto porque tiene nacionalidad española.
Así es. Comenzó su carrera musical en los 80 como vocalista del grupo juvenil Menudo con Huevo. Si no lo digo, Arjona revienta. Y en 1991 inició su carrera en solitario. Hasta el momento ha publicado 10 álbumes de estudio y entre sus premios destacan 2 Grammy y 4 Grammy Latinos.
Si te digo que pienses en españoles que hayan ganado un Oscar, estoy seguro que te van a venir a la cabeza Oscar, el del grupo Richard. No, no. Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Penélope Cruz, José Luis García, Alejandro Amenábar. Pero en la lista no solo están ellos, ni muchísimo menos. En esa lista está, por ejemplo, Moni Peikiem.
Por ejemplo, Gil Parrondo es director artístico, fue director artístico, de cuyo fallecimiento se cumplen mañana 3 años. Un profesional del séptimo arte que comenzó a ganar Oscar cuando Penélope Cruz o Amenábar ni habían nacido.
Bueno, yo me parece absolutamente injusto que digamos este nombre, Gil Parrondo, y que casi ni nos suele. Bueno, en su carrera se hizo con 2, no con 1, con 2 Oscar a la mejor dirección de arte. Carmela, ¿con qué películas? ¿Por qué películas?
Te cuento, su primer premio de la Academia de Hollywood lo recibió en el año 70 por la película Patton, dirigida por Francis Ford Coppola.
El general Katkoff querría saber si se unirá usted a él en un brindis por la rendición de Alemania.
Mis respetos al general. Sírvase informarle que no me apetece brindar con él ni con cualquier otro ruso hijo de perra. Dígaselo, palabra por palabra.
Он говорит так точно. Не то, что с вами не буду выпивать. Но ни с каким русским сукин сыном. Он тоже сукин сын.
El general dice que él cree que también usted es un hijo de perra.
Entonces brindaré. De un hijo de perra a otro.
Solo un año después, en 1971, Gil Parrondo ganaba su segunda estatuilla dorada por Nicolás y Alejandra. Y al año siguiente, en el 72, volvió a estar nominado por Viajes con mi tía, aunque en esa ocasión no ganó. El asturiano Gil Parrondo nos dejaba el 24 de diciembre de 2016.
Si estuviéramos en Francia, te diría écoute. Como estamos aquí, te digo, escucha esta canción. Es uno de los grandes éxitos de la banda británica Status Quo, que fue fundada en el 67 por Francis Rossi y Rick Parfitt.
De este último te quiero hablar, Arjona, porque el guitarrista y vocalista de esta banda falleció el 24 de diciembre de 2016 a los 68 años en la localidad malagueña de Marbella, donde residía desde hacía tiempo.
Magnífico lugar para residir e incluso para morir. Rick Parfitt no solo cantaba y tocaba la guitarra en Status Quo, además era uno de los que componía la mayoría de canciones, aunque también hacían grandes versiones y para muestra un botón. Hoy es la noche previa de Nochebuena, mañana Nochebuena y pasado es Navidad.
Sí, 25 de diciembre, sin duda un día muy familiar en el que seguimos comiendo restos de la noche anterior. El 25 de diciembre conmemoramos el nacimiento de Jesús en Belén. No sé si Adolfo Arjona y los oyentes de la noche de Adolfo Arjona se han preguntado alguna vez por qué se eligió el 25 de diciembre para celebrar la Navidad si no está documentado el día exacto del nacimiento de Jesucristo. La respuesta la tiene el famosísimo...
Sí, el hombre que más sabe del santoral. José Luis, no. Jesús Luis Sacristán, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas
pues
noches.
Será en el año 350 cuando el Papa Julio I pone la fiesta para que se celebre a partir de ese año, el 25 de diciembre, pero hay que decir que el Papa recoge ya una tradición. Antiguamente ya la Iglesia celebraba el 25 de diciembre y después el Imperio Romano paganizó para celebrar al Sol Invicto y lo que hace Julio I es volver a recoger aquella primera fiesta que se celebraba para recristianizarla. Ya San Juan Crisóstomo dice que todo el pueblo fiel sabe que el 25 de diciembre nació el Señor y también San Hipólito pide que se celebre el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo. De esta manera, eso sí, a partir del 350, digamos que es cuando se pone ya de una manera más oficial.
Gracias, padre. Nacer un 24 de diciembre es precioso, pero nacer un 25 de diciembre, ¡buah! Ese día del año 1899 llegó al mundo Humphrey de Forest Bogart, o sea, Humphrey Bogart.
Su familia deseaba que fuera médico como su padre, pero él lo que quería era ser actor. No era especialmente guapo, tenía un rostro más bien rudo, tampoco era demasiado opuesto, medía poco más de 1,70 m de estatura y Bogart, por eso, estaba muy lejos de la imagen del galán de la época.
Pero no supuso ningún impedimento para que en 1922 le ofrecieran su primer papel. Fue en una obra de Broadway, Drifting, pero en los teatros de la Gran Manzana no lograba destacar. Así que a comienzos de los años 30 se traslada a Hollywood para intentar hacerse un hueco en el cine. En 1935, el papel de Duke Mantell la película El bosque petrificado lo cambiaba todo.
Humphrey Bogart dejaba de ser un actor de segunda para ser una estrella, de cobrar $50 a la semana a tener un contrato millonario y de ser ídolo a mito a sus 42 años con su trabajo en Casablanca.
Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros?
Uh-huh.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
El papel de Rick le valió a Humphrey Bogart su primera nominación al Oscar. Después protagonizaría otros títulos como Sahara, Callejón sin salida, La senda tenebrosa o Tener o no tener con Laurel Bacall, que fue precisamente su cuarta esposa, por cierto.
¿Quieres que me vaya, verdad?
Pues sí, quiero que te vayas.
De acuerdo, Steve.
Llévala a ese avión. ¿Lo harás, Cricket?
Lo haré, Harry.
Tras más de 70 películas, llegó el ansiado Oscar por la peli La Reina de África.
Los belgas me llaman todo lo que se les ocurre, pero por mí que me insulten en idioma extranjero. A mí no me despiden, soy la única persona en África que sabe sacar partido a la vieja Reina de África.
Me contaba el profesor Garrido Moraga que había una característica física en Bogart, la señal que tenía en el labio. Eso tiene mucho que ver con un astillazo o parecido, cuéntame.
Sí, bueno, en 1918 se alista a la Marina Americana y en plena Primera Guerra Mundial tuvo que combatir en el frente. Saldría con una secuela física, una herida en el labio que cambiaría para siempre su forma de hablar. Sería, precisamente, una de sus grandes señas de identidad unos años más tarde.
Este es el tema principal de la película Candilejas, un clásico del cine que protagonizó, escribió y dirigió Charles Chaplin. Nació en Londres en 1889 y adquirió una enorme popularidad gracias a la creación de su personaje Charlotte. Y todo esto tuvo un principio.
Tuvo un principio. Sus padres también eran actores y él debutó con solo 5 años, reemplazando a su madre en una actuación. Hizo por primera vez de Charlotte en 1914 en la película Ganándose el pan y a lo largo de ese año rodó 35 largometrajes.
Sin embargo, las películas más destacadas de Chaplin llegarían después.
Pues sí, primero como una de las grandes estrellas del cine mudo, gracias a títulos como La quimera del oro, Luces de la ciudad o Tiempos modernos, el clasicazo. Pero también triunfó con el cine sonoro con películas como El gran dictador.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados.
A lo largo de su vida, Chaplin recibió numerosos reconocimientos. Tuvo un Oscar honorífico. Fue candidato al Nobel de la Paz en 1948 y en el 75 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico. Chaplin falleció el día de Navidad de 1977. Tenía 88 años. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. Es una canción muy propia para esta época del año y además nos sirve para recordar la voz de Dean Martin, un actor cómico, cantante norteamericano que falleció el 25 de diciembre del 95 a los 78 años.
Y ya que estamos recordando artistas que nos dejaron el día de Navidad, déjame que recordemos también a George Michael. Nació en Londres en 1963 y comenzó su carrera musical como líder del dúo One, hasta que en 1987 debutó como solista, vendiendo a lo largo de su carrera más de 80 millones de discos. George Michael falleció el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años. Baby,
Dice Andrés, líder del dúo Wang. No sería Wang y Junior.
Wang y su cuñado.
Llamando a Wang.
Qué malo. Bueno, no me quiero olvidar de felicitar a un buen amigo. Excelente actor y vaya bozarrón que tiene. Esta semana, el jueves, día 26, cumpleaños, Ramón Langa.
La noche de COPE. Con Adolfo Arjona.
Ahí lo tienes. Es tan buen amigo del programa que él puso voz al indicativo de la noche de Arjona.
Decías, Adolfo, que Langa cumple años el jueves, cumple unos estupendos 60 años porque nació en el 59 y concretamente en Madrid. Es actor delante y detrás de la cámara porque es un reconocido actor de doblaje. Su voz es más que reconocible y la relacionamos muy especialmente con Bruce Willis.
Cuéntanos lo que sepas de Thomas Gabriel, ¿vale? A eso hemos venido, tío.
Thomas Gabriel, escucha. Genial, perdón, no lo sabía. ¡Fuera! ¡Salid de mi casa ahora mismo! ¡No quiero ningún poli husmeando por aquí!
Cálmate un poco, gordito.
¡Pero es usted! ¡Esta es mi casa!
O me dices lo que quiero saber o te inflo a hostias en tu propia casa.
Ramón Langa ha sido la voz de Bruce Willis en casi 50 películas y también ha doblado, por ejemplo, a Kevin Costner y ha prestado su voz en anuncios de televisión, películas de animación y videojuegos.
Esto es lo que yo tendría que hacer con vosotros, efectivamente. Bueno, vamos con dos nacimientos para la música. Se producen el 27 de diciembre. El primero nació un 27 de diciembre de 1943 en Barcelona.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre del 43 y, por tanto, el próximo viernes cumple 76 años. Su obra tiene influencias de numerosos poetas y ha grabado discos de estilos tan variados como el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero o el cancionero popular latinoamericano.
Serrat ha sido reconocido con 9 doctorados honoris causa por su contribución a la música y a la literatura española, además del Grammy Latino Persona del Año en 2014, entre otros importantes galardones.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Otro artista que nació el 27 de diciembre es Diego El Cigala, con el que, por cierto, he tenido más de un encuentro en este programa. ¿Te estás haciendo mayor o te estás haciendo sabio?
Me estoy haciendo las dos cosas.
Hay algunos que cumplen años y siguen siendo tan tontos como cuando eran chicos, ¿eh?
También es cierto. Pero bueno, lo importante de esto es ir cogiendo sabiduría y cogiendo peso, ¿no? Y también ir haciéndote mayor, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría todo esto, no? ¿Eh? Me encantan las canas.
Nació en Madrid el 27 de diciembre del 68. El próximo viernes cumple 51 años. Su primer disco en solitario lo publicó en el 97. Pero el éxito internacional que se tradujo en un Grammy fue cuando en el año 2003 se une al pianista cubano Bebo Valdés y cantó Lágrimas Negras.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú han muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones.
Qué bonito canta, qué bonito canta. Por cierto, hoy se cumplen 35 años de la entrada en vigor en España de la ley de objeción de conciencia que permitía eludir el servicio militar hasta entonces. Supongo que esta ley de objeción de conciencia tendría letra pequeña.
Por supuesto, yo me la he leído. Mira, por ejemplo, los ciudadanos que quedaban exentos de la mili estaban obligados a cumplir una prestación social sustitutoria. Más de 6.000 jóvenes objetaron en los primeros años de la ley, una cifra que se triplicó a principios de los 90. Un real decreto del 9 de marzo de 2001 suspendía finalmente la prestación del servicio militar en España.
Y de la España de hace 35 años... a la Alemania nazi. Era conocido como el carnicero de Praga o la bestia rubia. El general Reinhard Heydrich
Este individuo lideraba la Oficina Central de Seguridad del Reich, y su carácter violento, su mano dura, lo convirtió en uno de los hombres más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Algunos, incluso, se atrevían a decir que era el único capaz de hacerle sombra a Hitler, o al menos de convertirse en su sucesor. Por todo esto, los aliados, en complot con la resistencia checa, pusieron en marcha un operativo para darle muerte. El lugar, una curva en el camino entre el castillo en el que habitaba y el aeropuerto de Praga. Allí se produjo un tiroteo que dejaría a Heydrich malherido, provocando su muerte algunos días más tarde. Aquel atentado recibiría el nombre de Operación Antropoide y comenzó el 28 de diciembre de 1941. El próximo sábado se cumplen 78 años. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a comenzar conociendo, si te parece, el contexto histórico en el que se lleva a cabo esta operación llamada Antropoide.
Ante todo, hay que indicar que durante aquella etapa de la Segunda Guerra Mundial, los aliados estaban en una situación bastante crítica ante el avance de los ejércitos alemanes, que ya dominaban bastantes territorios. Parecía que ese avance era imparable. Y en ese contexto es en el que aparece un personaje perverso, el teniente general Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich.
Este personaje era uno de los más temidos de la cúpula de la SS, ¿no?
Bueno, no solo era uno de los más temidos, sino que había quien decía que era el único capaz de hacerle sombra al mismísimo Hitler. Por eso mismo, el comandante de las SS, Himmler, decidió enviarlo a Praga. De esa manera, mataba a dos pájaros de un tiro, lo alejaba de Hitler y a la vez instalaba en la capital checa a un hombre con mano dura. Y así fue como Heydrich asumió su nuevo cargo el 27 de septiembre de 1941.
Reinhard Heydrich, fiel a su carácter, comenzó su labor de manera contundente, arrestando y fusilando al primer ministro, deteniendo y ejecutando a intelectuales y decretando una ley marcial que tuvo como resultado 550 ejecuciones. Desde su atalaya en el castillo de Praga, Heydrich logró también dominar a la resistencia checa, que ya había realizado varios intentos de sabotaje. Es a partir de ese momento cuando comienza a planearse la Operación Antropoide. Operación Antropoide. ¿En qué consistía exactamente?
Esta operación fue propuesta por Winston Churchill al nuevo presidente checo, que estaba exiliado en Reino Unido, y consistía básicamente en desestabilizar al régimen nazi en Checoslovaquia, y para eso la mejor opción era darle muerte a Heydrich. Como efecto colateral, este atentado, de salir bien, provocaría una represalia por parte de los nazis, que seguramente realizarían una auténtica matanza en la ciudad, y eso a su vez llevaría a la población checa a volcarse del lado de la resistencia.
La Operación Antropoide dio inicio la noche del 28 de diciembre de 1941. Esa noche, dos comandos checos, dos sargentos llegados del Reino Unido a bordo de un bombardero de la RAF, saltaron en paracaídas y, tras reunirse con otro guerrillero, comenzaron a estudiar los movimientos de Reinhard Heydrich.
Si usásemos una cuerda o un cable para detener el Mercedes, con 30 segundos... Con 30 segundos tendríamos bastante.
Aunque la cuerda detuviera el coche, no bastaría con 30 segundos para escapar. Habría que enfrentarse a la escolta en campo abierto. No sería mi primera elección.
¿Y si fuera la única? Lo primero es que la misión sea un éxito.
Me preocupa que no hemos planeado qué hacer si es un éxito.
Lo que pase después no importa. Sigamos la ruta hasta el castillo.
¿De qué manera se ultimaron los detalles del atentado?
Fue un proceso lento, pero pronto se dieron cuenta de que Heydrich siempre hacía el mismo recorrido, a la misma hora, desde el castillo hasta el aeropuerto de Praga. Ese itinerario pasaba por una curva cerrada en la que el conductor tenía siempre que aminorar la velocidad, y aquel era el punto idóneo para abordar el vehículo y asesinarlo.
Los comandos, después de planear de manera minuciosa el atentado, decidieron ponerle fecha. La mañana del 27 de mayo de 1942. ¿Qué pasó ese día?
Ese día los guerrilleros se apostaron temprano en torno a la curva elegida y mientras uno portaba un espejo para hacer la señal cuando se acercara el coche, los otros dos llevaban consigo un subfusil y una granada británica antitanque. Eso sí, aquel día, cosa inusual, Heydrich se retrasó media hora y los tres comandos estuvieron a punto de marcharse bastante preocupados. Pero finalmente uno de ellos dio la señal de que el vehículo, un Mercedes 320, se acercaba. La víctima iba sin escolta y sin protección.
¿Sin escolta y sin protección un tipo de ese calado?
Bueno, parece que eso formaba parte del ego de Heydrich, porque él se sentía tan importante que estaba convencido de que nadie se atrevería a tentar contra él y por eso bajó demasiado la guardia.
Bueno, el plan no salió exactamente como se esperaba, ya que el subfusil se atascó, lo que provocó que Heydrich se diera cuenta de lo que estaba pasando. Mientras uno de los guerrilleros huía y el otro lanzaba la granada contra el coche, Heydrich se puso en pie y sacó su pistola Luger dispuesto a disparar. En ese momento, la granada explotó, dejando malherido al objetivo del atentado. Su chofer, que se acababa de bajar del coche para perseguir a uno de los comandos checos, terminó envuelto en un tiroteo que también lo dejó en muy mal estado. José Manuel, aunque los comandos se fueron con la sensación de haber fallado, parece que al final la cosa no terminó tan mal para sus planes, ¿no?
Pues no, porque aunque Heydrich fue trasladado inmediatamente a un hospital, él exigió ser atendido solamente por médicos alemanes. Aquello ralentizó su tratamiento y provocó que, mientras tanto, las esquirlas que habían penetrado en su cuerpo terminaran en la sangre. Así fue como, al cabo de varios días, falleció de una septicemia.
Por cierto, de una infección en la sangre. ¿Repercusiones del atentado?
Pues terribles. Aquello desató una auténtica oleada de ejecuciones en Praga y fíjate, hasta el punto de que uno de los comandos decidió entregarse y delató a sus compañeros y todo ello con la esperanza de que no muriera más gente inocente. Pero los comandos fueron asesinados y la venganza por parte de los nazis continuó con nuevas ejecuciones indiscriminadas.
Cuentan las crónicas que el funeral de Reinhard Heydrich fue apoteósico. A ese funeral asistió el mismísimo Hitler, que se mostró en todo momento apesadumbrado con lo sucedido. Supongo que estar apesadumbrado significaba para ese dictador represalias y consecuencias.
Pues sí, por ejemplo, en el pueblo de Lidice fueron ejecutados 340 habitantes y algo similar ocurrió en el municipio de Lezaki, donde sus hombres fueron asesinados, sus mujeres enviadas a campos de concentración y los niños asesinados en las cámaras de gas.
Hacemos parada en nuestra sala de juicios. Ahí me espera el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué es lo que le gustaría añadir en este caso?
Pues mira, lo ocurrido tras la operación antropoide por parte de los nazis, pues nada más que debe catalogarse como crímenes de guerra. El término de crímenes de guerra, definido por el derecho internacional y la Convención de Ginebra, se refiere a las infracciones graves del derecho internacional humanitario y que se cometen durante un conflicto armado, como son los asesinatos o malos tratos a prisioneros de guerra y civiles, deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados, genocidios contra la población, la toma y ejecución de rehenes, la destrucción o devastación injustificada de poblaciones, etc. Desde el año 2002, el Tribunal de La Haya se encarga de perseguir los crímenes de guerra cometidos tras esa fecha y que se recogen en el Estatuto de Roma, concretamente en su artículo 5. Respecto a los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, como el caso de esta noche, toda la información, investigación y conclusiones sobre los crímenes de guerra que fueron cometidos, pues estuvieron guardados durante 70 años bajo llave hasta que en el año 2015 la ONU decidió estudiar cómo poner ese archivo a disposición general. Más de 70 millones de muertos lo convirtieron en el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. Y es desde esa sangrienta guerra cuando 17 países decidieron formar una comisión de crímenes de guerra para condenar a los culpables y un logro de los derechos humanos, que es consolidar el concepto de crímenes de lesa humanidad, Adolfo.
Querido juez, gracias por el tiempo que le dedicas a los oyentes de este programa. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Saludos a todos.
Las estadísticas son realmente apabullantes. Como represalia por el asesinato de Heydrich, fallecieron 4.600 checos. Es que los nazis consideraban que había muerto el más importante colaborador de Hitler. Un hombre tan inteligente como cruel. El próximo sábado, 28 de diciembre, se cumplen 78 años de la fecha en la que se fraguó el atentado contra Reinhard Heydrich, la Operación Antropoide.
Estás escuchando La Noche, con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Claro, claro, no te extrañe. No es Mecano, es una versión de una canción de Mecano, eso sí, con Ana Torroja como protagonista. Es una versión que ella hizo en 2006 de un clásico de Mecano. Era un álbum titulado Me cuesta tanto olvidarte, en el que versionaba temas de su antiguo grupo adaptados a diversos estilos, como por ejemplo Hijo de la Luna a la mexicana.
Tonto el que no entienda.
Te cuento todo esto porque el próximo 28 de diciembre Ana Torroja cumple 60 años. Nació en Madrid en el 59 y pertenece a una familia de alta alcurnia. Querido Pedro, cuando digo de alta alcurnia digo realmente de alta alcurnia.
Bueno, imagínate, nada menos que José Antonio Torroja Cabanillas, segundo marqués de Torroja y prestigioso ingeniero de caminos, fue su padre. Y su madre era María del Carmen Fungairiño Bringas, hermana del conocido fiscal Eduardo Fungairiño.
Caramba, pero a Ana le tiraba más la música que otra cosa y ya en el 79 aparece en el programa Gente Joven formando parte del trío José María Cano y amigos, cantando este tema de Aute.
Quiero que no me abandones, amor mío.
Son de estas putadillas que te acompañan toda la vida.
Sin duda.
Esa primera actuación, el resultado fue
horroroso, malísimo, para que vamos a engañar a los oyentes.
Ese bidón.
Exactamente. Bueno, fíjate si fue malo que terminaron actuando en colegios mayores de Madrid, por supuesto gratis, en pequeños locales de la capital, por supuesto gratis. Pero ahí los descubre un tal Miguel Ángel Arenas Capi, que les convence para que, en vez de José María Cano, que era el que cantaba, que sea Ana Torroja la voz principal del trío, y les consigue una prueba en la CBS. La condición era grabar solo un sencillo. Al final se decantan por este.
Y se publicó en junio del 81. La promoción fue muy escasa. El éxito vino porque el padre de los hermanos Cano compró de su bolsillo 100 discos para enviarlo a las emisoras de radio.
Lo que hace un padre por un hijo no tiene precio, sin duda alguna. Bueno, el sencillo, que contó con los arreglos de Luis Cobos y Jorge Álvarez, se convirtió al final en un éxito, llegando a vender 40.000 ejemplares. Y por fin, CBS se decide a publicar en 1982 el primer álbum de Mecano de título homónimo.
Y en solo 3 meses vendió 300.000 copias y 200.000 más a lo largo del año. Y a esas cifras contribuyó, sin duda, el cuarto sencillo.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Hey, hey, hey. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires.
El álbum Ya viene el sol, tercero de Mecano, fue producido enteramente por ellos mismos. Bueno, Mecano en concierto es otro de los trabajos que se tienen después de una gira, y ojo, porque ahí se produce un momento en el que habría que decirle a los ejecutivos de la época de la compañía CBS: ¡tonto! ¡Que eres tonto, coño! Rompen el contrato con Mecano. Es increíble. La auténtica mina de oro en la música española. Y los ejecutivos de CBS fueron aquellos que le pusieron el cartel de ¡tonto!
Tonto,
¡que eres tonto!
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar.
Siguiente compañía, la compañía Ariola. En junio del 86 se publica Entre el cielo y el suelo. Ahí iba todo el germen, toda la capacidad, todo el talento concentrado en un cuarto álbum de estudio. Se empiezan a convertir en el grupo español de pop rock de mayor éxito y proyección internacional de la historia de nuestro país, con joyas como
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana
conjuro a la luna hasta el amanecer.
Comprobamos una vez más que de pronto surge un trabajo especial. Este sin duda alguna lo fue y supongo, Pedro, que tiene elementos que nos hacen descubrir ¿dónde radicó el éxito?
Muchos. Con el álbum Entre el cielo y el suelo comienza una segunda etapa del grupo que trae varios cambios. El primero de estética, más acorde con el pop que con el tecno, que les lleva a lucir una apariencia más urbana e incluso podríamos decir que masculina. Y el segundo cambio se produce a nivel creativo, porque supone el despegue como compositor de José María Cano, que hasta ahora había estado por detrás de Nacho en ese aspecto, y aporta al disco temas que hoy en día se han convertido en clásicos. Este es uno de ellos, Hijo de la Luna. ¿Y qué me dices de este?
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6.
La consagración de Mecano llega en el 88 con el álbum Descanso Dominical.
16 de febrero, Polo Sur.
Este trabajo bate récords de ventas, llegando a 1.300.000 copias solo en España. Y todo gracias a temas que triunfaron como este.
Una opina que aquello no está bien. La otra opina que se le va a hacer.
Y cuando todo parecía ir viento en popa, aquello que comenzó con Quítate José María Cano, que hay que poner a Ana cantando, todo empezó con ese problema, luego viento en popa, y luego todo se vino abajo.
Pues sí, tras la publicación de Aidalai, Mecano comienza una gira entre el verano del 91 y primavera del 92 de más de 90 conciertos, y al acabar el trío decide tomarse un descanso. Pero fue demasiado largo. Reaparecieron, fíjate, en el 98, prácticamente 6 años después, con un álbum doble titulado genéricamente Ana, José, Nacho, pero la ilusión se había perdido.
De las amigas y el pasado.
Pero por cierto, el cumpleaños es de Ana Torroja, claro. No de Mecano. ¿Qué hizo Ana después de esto?
Pues un año antes de la desaparición de Mecano, Ana ya había publicado su primer disco en solitario, su título genérico Puntos Cardinales, y entre sus temas más destacados, A Contratiempo.
Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a llenar el corazón de lluvia.
Y con la ruptura de Mecano, el segundo álbum en solitario de Ana Torroja no salió hasta 1999, 2 años después del primero. El título genérico, Pasajes de un sueño, y el primer sencillo, seguro que lo recuerdas, Ya no te quiero.
¡Anda ya!
Hoy, después de tanto tiempo, de habernos hecho tanto daño, no. Hoy ya no te quiero.
Superado el trance de trabajar bajo el paraguas de Mecano, carrera en solitario. Pero carrera en solitario, lenta, tranquila,
pues, sí.
Pausadita, porque el siguiente álbum, fíjate, creo recordar que tardó 4 años,
exacto,
en ser publicado.
Exactamente, 4 years, como tú lo has dicho, lo mismo que los neumáticos de mi coche, 4 years. Así es como tú dices, pero atención, que tardó, pero consolidó la carrera como solista de Ana Torroja gracias a canciones como esta.
Después han venido más trabajos, Me cuesta tanto olvidarte. Son versiones de viejos temas de Mecano reinterpretados por Ana Torroja. En 2010 publica Sonrisas.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad.
El próximo 28 de diciembre, Ana Torroja cumple 60 palos y sigue en la brecha. Su último álbum se titula Llama, de llamar o de llama de fuego. Esto ya cada uno, o de llama de esas que te escupen cuando les hablas. ¿Conoces a esos bichos, no?
Exactamente, correcto, la llama.
Eso es. El sencillo que da título Entre todos sus compositores, tiene entre todos sus compositores a una mujer de éxito. Es Rosalía. Ana Torroja, felicidades.
Llámame, enrédame, otra vez, dirás de mí que volveré.
empiezo a oír oído, empiezo a oír cosas. Síntoma inequívoco de que los compañeros de los servicios informativos llaman a la puerta. Boletín de noticias. Y yo, mientras tanto, aquí me quedo tocando la armónica. Después de las noticias, vuelvo contigo.
Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol, desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Yo fui y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine. Yo te busqué, te tengo atrapada entre mi piel y mi alma, mas ya no puedo. What?